La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La muerte de dos niños, presuntamente a manos de su abuelo, en Huetortájar, en Granada, es de esas cosas que se escapa a toda razón y solo se entiende desde el dolor que ciega cualquier razón. Este hombre de 72 años se atrincheraba ayer por la tarde, sobre las 8, en su casa, acompañado de sus dos nietos, un niño y una niña que rondan los 10 y los 13 años, y armado con una escopeta. Esta mañana un grupo especial de la Guardia Civil ha accedido a la vivienda tras el fracaso de una mediación que no llevaba a ninguna parte. Dentro han encontrado los tres cuerpos sin vida y la sospecha de que el abuelo acabó, pues eso, con la vida de los niños y posteriormente con la suya. Todo este escenario de dolor toma una forma más dramática, si cabe, cuando se conocen los antecedentes que pueden haber desembocado en esta tragedia. En el pasado mes de marzo, este hombre conducía un coche que se estrelló contra un muro de un túnel en la carretera que une Huétor con Loja. Murió su mujer y su hija, que era la madre de los menores, que también viajaban en ese coche y resultaron heridos. De hecho, uno de ellos llevaba todavía una escayola como consecuencia de este accidente. Nadie en la localidad, en Huetortájar, consigue desligar ese accidente de marzo de la tragedia de hoy. En mediodía acabamos de hablar con su alcalde, con Fernando Delgado, que nos habla de una localidad completamente abatida.
Tanto los abuelos como los nietos, como los padres, con familia trabajadora, humilde, bien vista en el pueblo, cariñosos, que verdad que eran familia integrada totalmente, digamos, que pues no explicamos cómo ha podido, bueno, explica uno porque habrá quedado ciego la mente y porque vamos, eso lo que ha hecho es algo que no entra dentro de la lógica humana. Y
sí sabían que tras ese accidente del mes de marzo, este hombre, el abuelo, se encontraba muy tocado, se encontraba muy afectado, se sentía responsable y se encontraba mal, pero desde luego nadie imaginaba un desenlace de estas características. Ponte en el lugar del padre de los niños, como tiene que estar. Tremendo, la verdad. Por mucho que se lancen preguntas, no llegan respuestas que se expliquen desde la razón. Tratar de comprender algo así es como tratar de colocar las piezas de un puzzle que no podemos entender, porque solo quien sufre un dolor tan irracional es capaz de encajarlas a la fuerza y sin dejar espacio a la esperanza. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues se ha negado a declarar, Pilar, esta mañana el presunto comisionista Víctor de Aldama, que es uno de los principales investigados en el conocido como caso Koldo. Estaba citado en el Parlamento Balear, en la comisión que investiga la venta de mascarillas al gobierno de Baleares. Y esto además en el mismo día que el Parlamento de Canarias constituye también su propia comisión de investigación por el mismo asunto de las mascarillas que, bueno, pues se adquirieron a cambio de presuntas mordidas. Y hoy además el PP hace frente común con una carta de sus consejeros autonómicos para pedir al ministro Óscar Puente, que están todas, que convoque de manera urgente la conferencia sectorial por el caos en cercanías en los últimos meses. Hablan de una situación crítica que sufren a diario pues millones de viajeros. Están de enhorabuena, por otra parte, los 8 millones de usuarios que aproximadamente todavía usan bombonas de butano en España. Y es que después de 6 meses, con subidas constantes de precios, hoy tenemos bajada. Se va a quedar en 16,14 € nuestra querida bombona de butano. Y ha fallecido un turista de 20 años tras caerse desde un segundo piso en un hotel en Palma. Se encontraba, al parecer, bajo los efectos del alcohol. Y un apunte más, el tiempo comienza revuelto esta semana con lluvias y tormentas que pueden ser fuertes en Cataluña, Sistema Ibérico o la Cordillera Cantábrica, pero que también van a alcanzar la zona de Levante o la Meseta Sur. Todo por la entrada de una andana que deja inestabilidad de la primera mitad de esta semana, pero que también viene con ascenso notable de las temperaturas, sobre todo en el centro y en el sur de la península. Tenemos un poquito de todo, Pilar.
Ya veo. Gracias, Correas. Y vamos a ver qué tenemos en los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça pospone la decisión sobre Xavi.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, tiene previsto reunirse con Xavi Hernández el lunes de la semana que viene, después de que termine la Liga. En esa conversación debe trasladarle su decisión sobre su continuidad. De momento, Xavi no ve caso.
Me imagino que tenemos que hablar de alguna manera, ¿no? Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo, estuve con Deco el otro día, con el vicepresidente Rafa y usted, que viajamos juntos a Almería. me transmiten calma, tranquilidad. Y para mí nada cambia, no hay ni una noticia a anunciar. Si hay alguna, pues ya anunciaremos, pero por mí y por la gente que deciden cosas en el club no ha cambiado absolutamente nada.
En tenis comienzan hoy las rondas previas de Roland Garros y Rafael Nadal ya está en París para comenzar su preparación, Ángel García.
2 años han pasado desde que Rafa Nadal pisase por última vez la Félix Sattrier para ganar el torneo, su 14º Roland Garros, con el pie roto y dormido. Y hoy va a volver a pisarla para entrenar a partir de las 5 de la tarde con sus 3 entrenadores, con Mar López, con Charly Moya y con Gustavo Marcacho. Y, por supuesto, soñando con ver su bola en el sorteo del próximo jueves. Porque Rafa Nadal sigue queriendo jugar Roland Garros y sigue soñando con ser competitivo allí. Esta mañana ha llegado a París a las 5 de la tarde. De nuevo a la Sattrier, primer entrenamiento.
Rafa Nadal acude en principio a su última cita con este torneo que ha ganado 14 veces.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Importante la última hora, la petición que nos llega desde La Haya en Holanda, donde la Fiscalía ha pedido órdenes de detención contra los máximos responsables del gobierno de Israel, en concreto su presidente Benjamín Netanyahu, pero también pide orden de detención contra 2 dirigentes de Hamas. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De momento estamos en que la petición, ¿no?, que hace la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, pero lo importante es el recorrido que pueda tener allí en La Haya esta petición, Paloma.
Sí, porque les acusan ni más ni menos que de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en ambos bandos. A unos, los cabecillas de Hamas, por exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y otros actos de violencia sexual, tortura, trato cruel y atentados contra la dignidad personal de los israelíes, de las víctimas. Pero a Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa les acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Nada menos, cree el fiscal que hay base suficiente y por eso pide la detención de todos ellos. Este era el momento.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th.
Estamos hablando, Pilar, ni más ni menos que de la Corte Penal Internacional. Así que esto no ha hecho más que empezar, porque de momento es solo la petición del fiscal, pero tiene peso suficiente.
Bueno, pues es la noticia que te hemos avanzado hace unos minutos y que puede marcar, veremos, el devenir de la situación en la Franja de Gaza después de 227 días de guerra. Gracias, Paloma.
A vosotros un abrazo.
Y hablando de tensiones internacionales, nos vamos al Mar del Norte. Porque allí la OTAN mantiene una flota que lidera la fragata española Almirante Juan de Borbón. Y como no podía ser de otra forma, a bordo se encuentra Ángel Espósito con el equipo de La Linterna. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que te ha dado envidia? Cuando nos subimos nosotros al submarino hace unos días, y has dicho, ala, pues ya una fragata.
Hombre, envidia sana en todo caso, ¿no? Envidia sana, pero no, la verdad es que aquí, uf, esto no son maniobras ni entrenamientos, ¿eh? Esto es una cosa muy, muy seria. Aprendes a concienciarte de la que se está liando, de la que se lió ya hace 2 años en Ucrania, y el miedo que tienen los países frontera y los países de la antigua Unión Soviética. Y para eso están aquí los españoles al mando de esa misión de la OTAN y otros muchos soldados en todo ese frente para disuadir y para proteger a los Estados miembros, Pilar.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es la fragata?
Es impresionante. Es un barco absolutamente moderno, con unos sistemas de misiles que solo se comparten con Estados Unidos y viceversa. Nadie más de la OTAN, para que calcules. Es un bicho de 140 y tantos metros de eslora, de punta a punta, de proa a popa, de casi 20 metros de manga, lo que es el ancho. Tiene como 7 u 8 plantas, desde abajo, por debajo del agua, hasta que llegas a lo más alto. Es espectacular. Aquí caben aproximadamente, para que calcules, como 200 y algo marinos y todo el Estado Mayor de la OTAN que comanda un almirante español, Joaquín Ruiz Escajedo. Mira, para que calcules cómo es esto tecnológicamente y desde el punto de vista mecánico, escucha al capitán de corbeta Javier García Vescanza, es el jefe de máquinas.
Gestionamos el control del barco desde aquí, son 600 equipos funcionando a la vez con 10.000 señales, desde la temperatura de la turbina hasta la refrigeración de los misiles. O sea, es de todo, hasta la temperatura de la cocina, del aceite de la cocina o de la lavadora y secadora.
Mira, por contarte una anécdota, cuando estábamos en la sala de máquinas, en el centro de control, empezó a pitar una alarma y dijimos, bueno, ¿qué hemos tocado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué igual es esa alarma? Y era que se había abierto una puerta concreta de un punto concreto de este barco inmenso. Y es que todo tiene que estar compartimentado para, en caso de inundación o de que entre agua o de alguna avería importante o algún percance bélico, pues que se aísle el barco del resto. Solo por abrirse una puerta empezaron a sonar las alarmas. Es impresionante.
Qué susto, ¿no?
Sí.
Dices, ¿aquí qué pasa? Oye, ¿y con Rusia en el horizonte se palpa la tensión? ¿Hay miedo?
Sí. Se palpa la tensión absolutamente y ellos te cuentan que cuando entran en los puertos de los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, o cuando están en Finlandia, en Suecia, la tensión política, social y sobre todo el miedo que tiene la gente es brutal. Porque, claro, si lo piensas, cualquier persona que tenga más de 40 años ha vivido la Unión Soviética, bien sea en la frontera o dentro de lo que era la propia URSS, ¿no? Mira, hemos estado hablando con Víctor. Víctor Rincón es un español informático. Lleva 20 años en Finlandia y vive perfectamente lo que es la cultura de defensa allí, en Finlandia. Mira.
Un ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. El primer lunes de cada mes, a las 12 de la mañana, prueban las alarmas antiaéreas.
Porque, claro, los tienes al lado.
Para entenderlo bien, igual, en el sur de Europa se vio como una especie de sorpresa, pero Finlandia siempre se ha tenido muy presente, o sea, la presencia del vecino de al lado. El almirante de la Armada vino a decir más o menos que, bueno, finalmente podemos poner en práctica aquello para lo que nos hemos preparado durante los últimos 70 años.
Ojo, ¿eh? Ojo que España parece que pilla muy lejos. No somos conscientes del riesgo de que estamos en una guerra híbrida con Rusia. Y desde aquí te puedo asegurar que tomas muchísima más conciencia de eso, Pilar.
Oye, estás a no sé a cuántos kilómetros de Madrid, desde luego lejitos.
Unos cuantos,
pero te escucho, vamos, en la fragata se escucha perfectamente, como si estuvieses bueno, aquí al lado, ¿eh?
Es que ten en cuenta que está con los cables Juan Carlos Matamoros.
Hombre, no me digas
así,
más.
Tú a este le das una caja zapatos y transmitimos.
No me digas más, le das tres palos y una tela y te hace un paraguas, ya lo sabes. Pues a partir de las 7, la linterna de Ángel Espósito a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón. Ángel, gracias, luego te escuchamos.
Gracias a ti, Pilar. Un beso. Adiós.
Y te leo textualmente el mensaje de Javier Milei, el presidente argentino, publicado en redes sociales hace menos de 3 horas. Dice, volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Y ese texto acaba con su lema habitual, viva la libertad, carajo. Vamos, que no parece que Milei se esté disculpando precisamente por las palabras de la discordia pronunciadas ayer domingo en Madrid.
Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Milei, que llamó corrupta a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y el gobierno desde ese momento habla de un ataque frontal a España. Sánchez acaba de hablar del asunto por primera vez en un acto económico en Madrid.
Lo que vivimos se habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. Un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Ha sido en un acto con empresarios y la primera mención de Pedro Sánchez ha sido para hablar de esta polémica que, como escuchas, unos y otros siguen alimentando. ¿Con qué consecuencias? Pues de momento seguimos sin saber si España va a romper relaciones con Argentina. Pero sí que Moncloa retira a la embajadora de nuestro país en Buenos Aires hasta nuevo aviso. Y al mismo tiempo ha sido citado por el ministro de Exteriores, el embajador argentino en España, para exigirle las disculpas del presidente de su país, de Javier Milei. Y todo esto además a solo unos días de comenzar la campaña electoral de las elecciones europeas que arranca este viernes. Por eso en las filas del PSOE, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Reciben los ataques de Milei como un regalo para movilizar a sus votantes.
Sí, el choque del gobierno con Javier Milei ha sido elevado a cuestión de Estado y en ocasión para confrontar con el PP. La presencia del presidente de Argentina en la convención de este fin de semana de Vox ya había sido concebida en el mismo PSOE como una suerte de regalo para el eje de su discurso. discurso ante las europeas, porque los organizadores iban a ofrecer la imagen perseguida por la Moncloa, juzgada un peligro para la democracia y en consecuencia rentable electoralmente en la sacudida a la izquierda. En la sala de máquinas habían diseñado el camino hacia las urnas con el freno a la Internacional Ultra como gancho. Así, el ataque de Milei emerge cual reclamo y lo mantendrán bajo el foco el máximo de tiempo posible. Ello, además, con el envoltorio de una derecha plegada a la ultraderecha. Ese marco resulta cardinal en la estrategia gubernamental y Pedro Sánchez usará de nuevo esa bala contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en su comparecencia del miércoles ante el Congreso, en vísperas ya del arranque oficial de la campaña al 9 de junio.
Gracias, Ricardo. Reacciones a todo esto. Santiago Abascal, líder de Vox y anfitrión del mitin en el que intervino Milei.
Una vez más, este gobierno está dispuesto a utilizar las instituciones a su servicio. Aquí no ha habido ningún tipo de ataque ni a la soberanía ni a la dignidad de España. Ha habido una acusación a la mujer del presidente.
Hoy, por cierto, sabemos que Vox va a poder ejercer la acusación popular en la investigación abierta a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. Y como espectador de toda esta trifulca está el Partido Popular, que por un lado afea la respuesta desmesurada del gobierno español y por el otro también critica las palabras de Milei. Esteban González Pons, coordinador de campaña, esta mañana en Herrera en COPE.
Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España. El presidente electo de Argentina no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española.
A todo esto ya estaba citado a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid Alberto González Amador, el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tenía que comparecer por presunto fraude fiscal superior a los 350.000 euros y falsedad documental que se habría producido durante los ejercicios de 2020 y 2021 antes de iniciar su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esa declaración, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha quedado aplazada hasta el próximo 24 de junio. ¿Por qué, Patricia?
Pues queda aplazada, Pilar, hasta ese día, tanto para él como para el resto de investigados. El motivo es que a uno de los investigados que tenía que comparecer hoy no se le ha podido notificar la citación y tampoco se ha podido tramitar una videoconferencia con otro investigado que tenía que declarar mañana desde Sevilla. Hoy están citados dos y mañana cuatro. La jueza ha mirado la agenda y queda todo aplazado hasta el 24 de junio. Alberto González Amador ha pasado desapercibido a su llegada con el pelo más corto y sin barba, chaqueta azul y pantalón gris. Nadie lo reconoció, pero no es la única cita de la semana para el novio de Ayuso. El próximo viernes, junto con el Colegio de la Abogacía de Madrid, tiene que presentarse en el TSJ madrileño para ratificar la querella contra la Fiscalía, contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos. Así lo ha ordenado el juez de instrucción, que quiere saber el nombre de los responsables del comunicado de prensa de la Fiscalía con datos personales de la causa por la que está siendo investigado. El juez busca al máximo responsable.
Gracias, Patricia. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado. Y en veranito,
autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.008 pisos turísticos con licencia municipal son los que hay en Madrid capital, muy lejos de los más de 13.000 que están operando y más lejos aún de los casi 20.000 que tienen registrados las plataformas de alquiler vacacional. Ese millar de viviendas de uso turístico están perfectamente identificadas en el listado que acaba de publicar el Ayuntamiento de Madrid. De esta manera, quien quiera alojarse en la capital sabrá si el piso que ha escogido tiene todos los papeles en regla o no. Por distritos, la mayoría se ubica en el centro y después Tetuán, Arganzuela, Chamartín y Salamanca. Con la publicación de este listado, el Ayuntamiento da un paso más para controlar el mercado del hospedaje, un paso que vamos a analizar con las dos partes afectadas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los pequeños propietarios de pisos turísticos dicen que si la regulación fuera buena, no tendría por qué haber problemas con los vecinos.
Es más, no les gusta que se hable de pisos ilegales, sino más bien de pisos irregulares, porque en 2019 solo era necesaria una declaración responsable. Lo ha dicho a COPE a Adolfo Meraz, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Gestores de Alquiler Vacacional.
Muchos años peleando por una regulación que sea justa. Cuando hablamos de ilegales nos duele. Deberíamos hablar de ilegales sobrevenidos o de irregulares en muchos casos. Antes de 2019 el propio ayuntamiento decía que no hacía falta licencia. Por eso la Comunidad de Madrid considera legales a 8.000 viviendas de las que hablamos, las que se dieron de alta cumpliendo la normativa que existía en ese momento, ¿no?
Considera que la convivencia es buena porque así llevan 10 años. Las fiestas se paran en menos de 45 minutos en cuanto lo denuncia un vecino y salvo casos excepcionales no existen problemas.
Que esas viviendas llevan conviviendo 10 años con los vecinos sin ningún problema, ¿no? Más allá de 3 o 4 asociaciones de vecinos o presidentes de asociaciones de vecinos que se ponen en contra, no parece que los ciudadanos de Madrid estén en contra de esas viviendas que conviven con ellos por el tema de la convivencia.
Recuerda que es un negocio que ha movido 2.200 millones de euros y 900.000 reservas solo en 2023 y apunta a un posible interés del ayuntamiento a favorecer a los hoteleros.
Para muchos vecinos, Belén, es incompatible el uso residencial con el hospedaje.
Eso es lo que dice la otra parte, la de los vecinos. Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Pisos Turísticos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, considera que hotel y vivienda es incompatible.
Que es imposible que puedan convivir un pequeño hotel, llámese vivienda o uso turístico, y por tanto un carácter terciario en un edificio de uso residencial. Eso es imposible.
Por eso apunta a que la única manera de convivir está en el uso residencial de los locales comerciales o destinar todo un edificio a uso turístico.
Que son independientes, que no viven vecinos, que están dedicados al alojamiento turístico y que perfectamente son compatibles con los otros edificios de la misma calle o de la misma plaza donde viven vecinos. Los conflictos prácticamente en eso no existen. Cada uno tiene, digamos, sus usos específicos.
Consideran que esta medida del ayuntamiento viene tarde, pero es positiva y esperan que la nueva norma que se está elaborando tenga en cuenta sus reivindicaciones. Pisos turísticos fuera de los edificios residenciales.
Gracias, Belén. Hoy tenemos un día de nubes y claros. A ratos sale el sol, a ratos no sale, puede caer algún chubasco aislado y las temperaturas se mantienen más o menos como ayer, 22 de máxima y 9 de mínima esta próxima madrugada. 2:23 de la tarde vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en varios puntos por obras de mejora. Uno de ellos de entrada en la A2 a la altura de Alcalá de Henares y también en la M501 en Brunete y Villaviciosa de Odón. Y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de carreteras, situación muy cómoda, pero como siempre pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Daniel. Y tenemos los niveles de polen muy altos, pero no todos los estornudos y picores de garganta son por una alergia. Te lo cuento enseguida.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
El Teatro Real te trae dos conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Steme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
En las consultas de atención primaria, los médicos de familia no paran de ver a pacientes con estornudos constantes, dolor y picor de garganta, cansancio, también fiebre, además en algunos casos. Pues además de las alergias, los virus respiratorios campan a sus anchas en esta época, en primavera. No son casos graves en su mayoría. Pero Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Las consultas están llenas.
Sí, de hecho, las infecciones respiratorias han subido un 56% con respecto a las semanas anteriores, hasta los 445 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que ha sorprendido a los propios sanitarios de asistencia primaria. Así nos lo ha explicado Óscar Bravo, médico de familia en Galapagar.
Nos sorprende que en esta época del año viniese tanta gente con síntomas gripales, con algo de fiebre, y sobre todo hemos tenido, de hace un par de semanas aquí, hemos tenido muchas gastroenteritis que no son típicas de esta época del año, en la que tampoco hay tanto calor.
El repunte de casos también se ha trasladado al coronavirus. Concretamente, se han cuadriplicado las hospitalizaciones por COVID y, sobre todo, está afectando a ciudadanos de 60 a 69 años, donde los contagios han subido un 90%. La principal causante es la variante pirola, aunque todo apunta a que podría llegar una nueva.
En España, la más predominante actualmente es pirola. En Estados Unidos, sin embargo, están con la variante FLIR, que lo que se está viendo es que es más contagiosa. También es una estirpe de Omicron, pero no crea peor pronóstico. Los síntomas son los similares y similares a una alergia estacional.
Con el calor se espera que bajen los casos. Eso sí, se prevé que en otoño la incidencia vuelva a aumentar, aunque no parece que vaya a repercutir en una mayor gravedad en los síntomas.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El gran ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
El Ayuntamiento de Madrid ha realizado mediciones acústicas para comprobar si los eventos que se desarrollan en el Bernabéu están dentro de los límites establecidos. El consistorio interviene tras la denuncia de muchos vecinos que se quejan del ruido y las molestias que generan los conciertos programados en el estadio. Entre mayo y julio hay previstos hasta 15 conciertos. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Seguimos con la crisis diplomática abierta entre Argentina y España por el cruce de declaraciones entre los dos gobiernos. Es como un toma y daca de esgrima, pero sin ese ambiente de caballeros que tiene el deporte de la espada. Aquí está siendo todo un poco más de golpe bajo. Todo arranca cuando al ministro de Transportes, a Óscar Puente, se le ocurre decir que el presidente de Argentina consume sustancias. ¿Te acuerdas de esas declaraciones, no?, que generaron tantísima polémica? Bueno, pues resulta que Javier Milei es uno de esos políticos que, hombre, precisamente no tiene la diplomacia como fuerte. Ha demostrado que se mueve bien en la polémica y entra como un Miura a todos, absolutamente a todos los trapos. Y eso ha hecho. Ha aprovechado su presencia en un mitin de Vox, ayer domingo, concretamente en Madrid, para devolver el golpe.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Estoy segura de que el gobierno, no sé si esto tal cual, pero algo de Milei desde luego se esperaba. Me imagino ya al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, caminando de arriba abajo en su despacho con el mitin de Vox y a Milei de fondo y esperando a que el presidente de Argentina dijera algo como lo que dijo y reaccionar montando una crisis diplomática. El gobierno español mantiene la exigencia de una disculpa y ha llamado a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires, lo que quiere decir que las relaciones diplomáticas con Argentina están en este momento en el aire. Desde Buenos Aires siguen en sus 13, no piensan en pedir ninguna disculpa porque se ven como los agraviados. Milei se ha salido conscientemente de los límites de la diplomacia. Esto es así, y no es habitual que lo haga una persona que ostenta el cargo de presidente de un gobierno que visita otro país. Pero no nos engañemos, todo este ruido le viene muy bien al Partido Socialista para desempolvar de nuevo el espantajo de la extrema derecha antes de las elecciones europeas. Este mismo viernes entramos ya en la campaña. El propio Sánchez ha cogido hoy las riendas de este asunto. Frente a quienes dicen que Milei hizo una alusión personal, Sánchez lo eleva a un asunto de dignidad del Gobierno de España.
La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
Pues al gobierno español, las palabras de Milei le vienen como anillo al dedo. Ha sido una forma directa de convertir el caso de Begoña Gómez en un ataque ultra al gobierno de España, exactamente en la línea que ha plasmado Pedro Sánchez en sus cartas hablando de ultraderecha internacional. Otra cosa es el daño que con esta cuestión se hace a la relación entre dos países que tienen lazos muy estrechos. Están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Sigue en la UCI la presidenta de Extremadura, María Guardiola.
Sí, Pilar, evoluciona favorablemente de una sepsis que sufrió la semana pasada tras ser operada de un proceso infeccioso. La Junta de Extremadura asegura que la dirigente del PP recuperará su agenda pública cuando los médicos así lo aconsejen.
La mujer española herida en Afganistán está consciente y evoluciona bien, pero su estado sigue siendo grave.
Se trata de Araceli Tamayo, una mujer de 82 años natural del País Vasco que sigue ingresada en el hospital de Kabul. Entre tanto, Exteriores está trabajando en la repatriación de los cuerpos de los otros tres turistas españoles asesinados, los tres catalanes y que murieron el viernes en este atentado en un mercado de la ciudad de Bamiyán. Los terroristas del Daesh ya lo han reivindicado.
15 estudiantes heridos al caer una escalera en un instituto de Ponferrada en León.
Todos ellos tendrían heridas y contusiones de carácter leve. Ha ocurrido cuando una escalera metálica de ese instituto, Álvaro de Mendaña, de Ponferrada, se ha hundido en el momento en el que esos alumnos regresaban a clase después del recreo, sobre las 11:30 de la mañana. 6 de los chicos han sido trasladados al hospital del Bierzo.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 13:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Todo resuelto en la Liga. Falta de una jornada. Real Madrid campeón, Barcelona segundo, Girona tercero, Atlético de Madrid cuarto, la Europa League para el Atlético y la Real Sociedad, la Conference para el Betis, descienden el Cádiz, el Granada y el Almería. Sobre el futuro de Xavi Hernández, ayer se vieron Laporta y el entrenador tras el partido, pero no hablaron del asunto. El Barcelona pospone hasta el lunes que viene la reunión con Xavi. Allí Laporta le dirá a Xavi si cuenta o no con él para la próxima temporada. El descenso es para el Cádiz, que empató a cero con Las Palmas. Ese resultado salvó a los canarios, al Mallorca, al Celta y al Rayo Vallecano. El lunes a las 11, lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. En esa lista no va a estar José Luis Gallá, que está lesionado. En Fórmula 1 en Italia ganó Verstappen, Carlos Sainz terminó quinto y decimonoveno Fernando Alonso. Y Rafael Nadal, 2 años después, va a pisar esta tarde la Felice Atrie para entrenar antes del sorteo de este jueves.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de una tragedia que hoy escribe su final de la peor manera posible, pero que comenzó antes. Concretamente hace 2 meses, cuando un accidente de tráfico se cruzó en la vida de una familia de la localidad granadina de Huetortájar.
Que el abuelo conducía y se mató la mujer y la hija. Los niños también iban en el coche, estuvieron ingresados al hospital también, salieron heridos. Y el hombre, pues entonces, pues se ve que no estaba muy bien, pero tampoco pensábamos que iba a llegar al extremo que ha llegado, ¿no? Pues...
Ese accidente que nos explicaba el alcalde Fernando Delgado aquí en Mediodía es el punto de partida de esta historia que hoy termina con este abuelo de 72 años matando a sus 2 nietos de entre 10 y 13 años para después quitarse la vida. Juan de Dios Jerónimo, COPE Granada, ¿cómo están allí en Huetortájar? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Absolutamente consternados en Huetortájar después de lo sucedido. Nadie podía imaginar que Antonio, ese hombre de 72 años, pudiera acabar con la vida de sus 2 nietos y posteriormente suicidarse. El padre de los chicos está ingresado en un hospital después de una tremenda crisis de ansiedad que ha tenido esta mañana cuando a las 8 la policía ha entrado en el municipio de su suegro. Le ha encontrado a él muerto y también a sus 2 hijos. Fernando Delgado, el alcalde de Huetortájar, aquí en COPE, nos mostraba el dolor, la gran consternación de todos los vecinos.
Pues la verdad que estamos todos hechos polvo, consternados, porque ha sido una tragedia muy grande. Lo que ha pasado aquí, desde anoche a las 10, que nos enteramos de lo que se había trincherado en la casa con los niños, pues hasta esta mañana a las 9, que es cuando han entrado y han visto que estaba muerto, y la verdad que ha sido un palo muy grande.
Se han decretado 3 días de luto oficial y además se han suspendido las fiestas de ese municipio.
Tremendo, esta tragedia, ¿no? Este fatal desenlace que nos cuentas ha llegado sobre las 9 de la mañana, pero desde ayer el hombre permanecía atrincherado con sus nietos y hasta el último momento, Juan, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esperaban poder reconducir la situación por las conversaciones que habían mantenido con este hombre, con el abuelo, a lo largo de toda la noche.
Eran conscientes los vecinos, los familiares, de que precisaba ayuda psicológica, pero siempre la rechazó. El último enfrentamiento lo tuvo ayer con su yerno cuando le echó en cara que sus nietos apenas le visitaban, aunque compartían el mismo edificio. Unos vivían en una planta y este hombre vivía en otra planta. El suceso lo conocemos todos, el resultado el peor de los imaginables.
Desde luego, 2 criaturas muertas, una al parecer por asfixia, la otra de un disparo con la escopeta con la que se habría suicidado el abuelo. Gracias, compañero. Y a todo esto, pues es que resulta imposible no pensar en el padre de los 2 niños, de los 2 pequeños, que, como nos decía nuestro compañero, permanece en este momento sedado porque encajar una noticia como esta es imposible. Y en una zona boscosa y de difícil acceso en el norte de Irán, cerca ya de Azerbaiyán, han aparecido los restos buscados desde ayer, los del helicóptero en el que viajaba, entre otros, el presidente iraní Ebrahim Raisi. Hoy se ha hecho oficial el anuncio de la muerte de Raisi, el hombre que, entre otras cosas, ha estado al frente de toda la represión en Irán en los últimos años, porque fue elegido en 2021 antes de los disturbios y la represión del régimen a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Teniendo este perfil represor y hablando además del presidente de Irán, había dudas sobre la posibilidad de que su helicóptero hubiera sido atacado, pero todo apunta, sin embargo, a que ha sido un accidente.
Sí, en ningún momento el régimen iraní ha insinuado que se pueda tratar de un ataque o un atentado contra el presidente Ebrahim Raisi. En privado, el gobierno de Israel está asegurando a periodistas que ellos no tienen nada que ver con la muerte de Raisi. Normalmente, cuando los israelíes llevan a cabo ataques dentro de Irán, se limitan a no hacer comentarios. Ahora se abre un periodo de tiempo durante el que ocupará la presidencia de Irán el actual vicepresidente hasta que se celebren elecciones. El fallecido presidente Raisi era el favorito para sustituir al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que es quien tiene la última palabra en todas las decisiones en ese país. Su muerte allana el camino al hijo del líder supremo, Mojtaba, para que se convierta en el sucesor de Jamenei. Mientras tanto, los familiares de iraníes ejecutados en estos tres años difunden en redes sociales vídeos celebrando la muerte del presidente.
Gracias, Manu. Y se da además la circunstancia de que hoy está en España, en Madrid en concreto, el escritor Salman Rushdie, perseguido por el régimen de los ayatolás desde hace 35 años por sus escritos considerados sacrílegos. Y hoy, sin alusiones directas a la muerte del presidente iraní, dejaba esta frase.
I'm feeling hoy surprisingly well.
Pues me siento sorprendentemente muy bien. Gracias.
Better than I should be, probably.
Mucho mejor de lo que seguramente debería sentirme.
Very nice to be here also.
Es un placer además estar aquí.
Contra este escritor, Salman Rushdie, Irán dictó un edicto de condena a muerte hace 35 años y desde entonces ha estado señalado por el régimen de los ayatolás y el islamismo radical hasta ser apuñalado en la presentación de un libro en agosto de 2022 en Nueva York. Ahora Rushdie publica su último libro, Cuchillo, precisamente sobre aquel ataque islamista sufrido en primera persona y que hoy ese libro ha presentado aquí en Madrid. Y lanzados a la campaña de las europeas que empieza el viernes, hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, promete un plan destinado a los más jóvenes y a su bolsillo.
Dar a los jóvenes el plan más ambicioso que sus instituciones le hayan garantizado nunca. Y por eso desde el ámbito nacional trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional.
Explican en Génova que con esta exención de impuestos durante los cuatro primeros años de trabajo se les puede facilitar el alquiler o la compra de casa para que se puedan independizar o seguir formándose una vez que empiecen a trabajar e incluso formar una familia con ayudas directas a los que tengan hijos. Hoy además estamos preguntando en COPE si funciona eso que se llama el ascensor social, la capacidad de poder mejorar a lo largo de nuestra vida cuando partimos de una situación precaria. Y los datos muestran que en gran medida la pobreza se hereda de padres a hijos, de manera que ese ascensor se queda en el mismo piso en muchos casos. Sefe García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Una de cada cuatro personas con muy bajos ingresos provienen de una familia cuya situación económica era mala o muy mala durante su adolescencia.
Sí, Pilar, y hay más. Uno de cada cinco adultos que vivieron en pobreza tiene solo estudios primarios. En nuestro país, fíjate, hay 3 de cada 10 menores se están criando en familias con escasos recursos, en riesgo de repetir la situación cuando sean mayores. Todos, como Mayarlin, tenemos esperanzas para nuestros hijos.
El instituto acá, los profesores le han colaborado mucho y le dice, mira, esto es mejor para ti en cuanto a estudio. Entonces yo sí veo mejor acá las cosas en cuanto a él.
Pero ese ascensor social del que hablamos, que nos permite mejorar nuestra situación, tiene serias dificultades para subir de planta cuando está en la planta 1. Raúl Flores es de Cáritas.
Esas privaciones, esa falta de oportunidades, esas estrategias de salir adelante están impactando en ellos y están generando heridas, están generando roces y están generando circunstancias que puede complicar de alguna forma su desarrollo cuando lleguen a la vida adulta.
Ayudarles, nos dice, debe ser una tarea colectiva porque esos niños son los adultos del futuro. Cáritas apuesta por una medida que se aplica ya en varios países europeos con éxito, la prestación universal por hijo.
Cada niño sale de un punto distinto en la carrera de la vida, en función de las características de su familia. Estas prestaciones universales a los hijos lo que hacen es compensar esas desigualdades de partida.
Ofrecerles oportunidades a ellos, Pilar, es bueno para ellos y fundamental para la sociedad.
Gracias, Efi. Y hablando del bolsillo, y en especial el de los más jóvenes, los servicios de compra ahora, paga después son cada vez más populares, especialmente entre los millennials y la generación Z. No sé si has oído hablar de Klarna, Affirm o Aplázame. ¿Por qué están creciendo tanto? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues imagínate que te quieres comprar unas zapatillas, esas que lleva todo el mundo, que están súper de moda, pero tienes 18 años y cuestan 125 euros. Bueno, pues este tipo de pago te permite hacerlo en cómodas cuotas de 30 euros al mes y no te cobran intereses. Por eso es muy popular entre los jóvenes que prefieren aplazar los pagos. Según algunas consultoras, este tipo de negocio de financiación en punto de venta alcanzará los 700.000 millones de dólares en 2028. No faltan voces que dicen que este fenómeno está generando lo que llaman una deuda fantasma. Y luego hay otra pregunta, ¿de dónde salen los beneficios para estas empresas? Nos lo explica Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
No deja de ser una forma de financiación como otra cualquiera, acumulando crédito. El problema es que muchas de las plataformas que lo ofrecen no están informando al Banco de España sobre sus actividades crediticias. Hay que tener atención y llevar cuidado con este tipo de métodos de pago, que si bien es gratuito, los intereses de demora pueden ser muy elevados.
Ahí está una de las claves, en los intereses de demora. Bueno, para mí son desconocidas, yo creo que para mucha gente también, así que vamos a detallar qué son, cómo funcionan y si todos son ventajas o no. Lo haremos esta tarde.
A partir de las 4 de la tarde, COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura para ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Classics estamos de celebración.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Probablemente es la actriz que en una sola película la cámara ha querido más.
Hilda con Rita Hayworth y Glenn Ford. Classics con José Luis García. El viernes a las 10 de la noche. En 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
estar informado.
Cada año miles de pacientes llegan a la Comunidad de Madrid derivados de hospitales de otras comunidades autónomas. Pacientes que requieren cuidados especiales en las UCIs y que no pueden estar solos. Necesitan cerca a su familia, pero venir a Madrid desde cualquier punto de España no sale barato. Supone un sobreesfuerzo económico que es difícil de afrontar para muchas familias. No solamente es el traslado, el viaje en sí, es todo el tiempo que tienen que estar alojados, la comida, los gastos de transporte. Son los trabajadores sociales de los hospitales los que conocen la situación particular de cada familia, los que saben qué opciones hay para que al menos un miembro de la familia pueda estar cerca del paciente y estar de forma gratuita todo el tiempo que sea necesario. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo gestionan esa ayuda los trabajadores sociales?
Pues son ellos los que tienen los filtros, deciden qué familia debe ir a un alojamiento mientras su familiar está en la UCI. La selección la hacen no solo en función de los datos médicos, también tienen en cuenta el nivel de renta y la situación familiar. Si se encuentra disponible alguna habitación, se les deriva para que puedan hospedarse desde ese mismo momento. María lo sabe bien, con el miedo en el cuerpo y la incertidumbre de lo que le espera, está embarazada de 37 semanas de su tercer hijo, un bebé con una cardiopatía que va a necesitar una intervención quirúrgica según Nazca. Le tratan en el 12 de octubre, desde hace 15 días, está alojada en Casa Vintia, en Valdebebas. Ya se ha convertido en un hogar lejos de su tierra, de Albacete.
Pues el tercero me dijeron que me trasladara por sí, porque el nene, si tiene alguna posibilidad de vivir, es aquí, naciendo aquí en Madrid. Estar en un sitio como este, que estás fuera de tu casa, que es una situación muy difícil. Y la verdad que estoy súper agradecida.
Está muy asustada, Pilar, porque hasta hace 2 semanas todo iba bien. En una ecografía que se hizo de capricho recibió la peor de las noticias y en 48 horas se vio en Madrid y fuera de casa con la incertidumbre y el miedo de cómo va a nacer su bebé. Pedro es su marido, reconoce que sin este recurso que les ha puesto el 12 de octubre no hubieran podido quedarse aquí.
Sin ellos ahora mismo nosotros estaríamos, vamos, yo qué sé, totalmente de otra manera. Ellos son los que nos han dado las posibilidades de que pueda ir, salir bien. Sin que ellos nos hubieran derivado aquí, seguramente allí en Albacete hubiera sido la cosa más complicada.
Es un entorno que les permite desconectar de ese dolor del hospital, recuperarse emocionalmente y en muchas ocasiones apoyarse en familiares de otros pacientes.
Comentaba hace un instante que pueden estar acompañando al familiar todo el tiempo que haga falta y si la estancia en la UCI se prolonga, ¿no hay límite?
Pues ninguno. En el caso de Casa Vintia, que aún no ha cumplido 2 años desde que se abrió en el barrio de Valdebebas, ha llegado a estar una mujer hasta 8 meses mientras su familiar estaba en cuidados intensivos. El centro construido sobre una parcela de la Comunidad de Madrid ha alojado desde su apertura 163 familias en sus 10 habitaciones. Carmen Varela es patrona, fundadora y directora de la fundación.
Tenemos que tener en cuenta que vienen. La mayoría tienen que dejar de trabajar. Vienen solos, sin sus familias, sin recursos. Esto es su casa y es su casa durante mucho tiempo. Hay muchas familias que viene a lo mejor un miembro solo de la familia, pues es su hogar.
Es completamente gratuito y con unas instalaciones de lo más modernas, luminosas y con todo lo necesario. Pedro es el marido de María. Nos cuenta que están asustados pero muy agradecidos por ese ofrecimiento del 12 de octubre.
Sin esto nos hubiera costado una barbaridad. Si no, tendríamos que estar en Albacete y a expensas de que pues se adelante el parto o lo que sea y venir de urgencia desde allí. Como tener un poquito una casa o un sitio más íntimo donde poder descansar un poquito después de todos los días. El poder estar allí y no pensar que vas a dormir en el hospital o tener que ir a buscar un hotel o cualquier cosa que, claro, económicamente también.
Las regiones de origen de estas familias que se alojan suelen ser de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de Extremadura, aunque han sido alojadas personas de hasta 15 comunidades autónomas.
Gracias, Ana. Y enseguida te doy algunos datos sobre la criminalidad en la región. En este primer trimestre, en términos globales, ha bajado, aunque crecen las agresiones sexuales.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
A la hora de pintar tiene 2 opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará
vendido, vendido, vendido. 658 60 60 60.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el primer trimestre del año se han denunciado 121 violaciones en Madrid. Esto supone un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Según datos de la delegación del Gobierno, las mujeres que están dentro del sistema de violencia de género Biogen son ya 10.800. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esas 121 violaciones denunciadas en este primer trimestre suponen un fuerte aumento del 27% en Madrid región. Un dato muy preocupante que lleva al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a pedir a los 73 municipios que todavía no están en el sistema Biogen que se incorporen.
Pido desde aquí a todos los ayuntamientos, a todas las policías locales todavía fuera del sistema Biogen, que hagan ese esfuerzo, que replanteen sus servicios para poder participar de este sistema.
Biogen es el sistema de seguimiento en los casos de violencia machista, una herramienta de diferentes instituciones para mejorar la atención y protección de las víctimas. En este sentido, el delegado del Gobierno ha escrito una carta al consejero de Interior, a Carlos Novillo, con poca suerte.
No he tenido respuesta del señor Novillo, pero espero que esté haciendo esta labor de priorización, de indicación, de homogenización positiva en la lucha contra la violencia de género, porque nos va mucho en ello.
Francisco Martín también ha propuesto a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y al alcalde Almeida la creación de una mesa tripartita para abordar casos de emergencia social. Almeida ya ha contestado a Martín, ve muy difícil esa reunión porque el delegado no respeta las instituciones, dice. Y respecto al plan antibandas, evolución esperanzadora, 8.000 actuaciones y 250 detenciones de bandas juveniles en los primeros 3 meses del año.
COPE Madrid.
Estar informado. Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet. Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, Asturianu, reserva en lamadrena.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
La muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, puede abrir una nueva crisis en el complejo sistema institucional del país. Raisi, llamado en los años 80 el carnicero por su ferocidad en torturar y asesinar a presos políticos, se había convertido en ayatolá con la pretensión de seguir escalando en los puestos de poder. Irán tiene desde hace tiempo un problema de relevo generacional. La avanzada edad y la salud del ayatolá Yameni suscitan dudas sobre la sucesión del líder de la revolución. El clero chií, uno de los pilares de la República Islámica, lleva tiempo dando muestras de debilidad. Muchos marja, que están en el nivel más alto de autoridad en el mundo chií, no están plenamente alineados con Yameni. Algunos incluso están abiertamente en contra de las decisiones del guía supremo. La separación de la religión de la política y la indiferencia del clero ante las cuestiones políticas y sociales son vistos como un peligro. Buena parte de la sociedad iraní, compleja, con algunos grupos cultos, secularizada a pesar de las apariencias, desea desde hace mucho tiempo un cambio. La alianza de trono y mezquita no funciona. La crisis interna está acompañada de un enfrentamiento con Occidente y un expansionamiento regional. Irán, a través de las milicias chiitas, tiene presencia en Irak, Líbano y Siria. Son las 3.